Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE, una tarde que Pilar Cisneros y yo estamos echando contigo con mucho gusto, acompañándote y acompañándonos. Sara es nigeriana. Hace 6 años cayó en manos de una mafia que la trajo desde su país a España para ser explotada sexualmente. Desgraciadamente, la historia de Sara es una historia que se repite. Con muchas dificultades, Sara consiguió liberarse de esa mafia que la explotaba y ahora Sara trabaja en una asociación que lucha contra la trata de mujeres. Sara, desde que empezó el confinamiento, no se ha dedicado a lamentarse sobre, bueno, la difícil historia que ha vivido, que ahora cae el COVID encima. Sara lleva desde que comenzó la pandemia cosiendo mascarillas que entrega de forma gratuita, pues ahí las ha entregado en IFEMA, las ha entregado en otras instituciones. A Sara las desgracias no le han frenado, no le ha dominado que podía haberle dominado el desánimo. Nosotros tenemos encima, bueno, una desgracia y un desafío. Y quizás no sea muy conveniente perder el tiempo con el lamento. La consultora Open Evidence de Cataluña ha elaborado un interesante estudio, vamos a hablar dentro de unos minutos con su responsable, en el que nos cuenta cómo hemos vivido los españoles el confinamiento, qué pensamos, cómo vemos el futuro. Es una cosa interesante, sobre todo a partir de el lunes, cuando la mitad de España ya está en fase 3, va a tener más movilidad y se va a empezar a parecer la vida a la vida que hacíamos antes. La investigación refleja una España empobrecida y, lo que es peor, una España con bastante pesimismo sobre el futuro. El 36% de los españoles hemos tenido que echar manos de los ahorros durante el confinamiento. Claro, es lógico, no es de extrañar, teniendo en cuenta que ha habido casi 4 millones de personas que han estado bajo un ERTE, que muchos de esos ERTE no se han podido cobrar a tiempo. Claro, eso ha provocado que uno tire de lo que tenga, ¿no?, ahorrado, el que lo tenga ahorrado. Luego están los parados, los 4 millones de parados. Hay un sufrimiento económico en España en este momento, un sufrimiento social, un sufrimiento personal, psicológico. El 65% de los españoles se ha sentido en los últimos meses, nos hemos sentido deprimidos. Y el 90%, o sea, casi todos los españoles, esperamos una depresión económica. El espectáculo de la clase política ciertamente no sirve para levantar los ánimos. Las predicciones en lo económico no son positivas. No se le puede quitar hierro al daño económico. Ayer nos decía Christine Lagarde, la responsable del Banco Central Europeo, que, bueno, la caída del PIB es del 8% en la zona euro. Pero también hay que mirar la parte positiva de la realidad, o mirar la realidad de forma completa. Se está retomando la actividad, hay datos que señalan una cierta recuperación. El dato de paro que hemos conocido esta semana no ha sido un buen dato, pero la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 200.000 personas, hay 500.000 personas que han salido de los ERTES, los pagos con las tarjetas apenas han bajado, lo que puede significar que, bueno, pues que el consumo se ha mantenido. Christine Lagarde, ya digo, responsable del Banco Central Europeo, ayer en su rueda de prensa, en su comparecencia ante la prensa, dijo que hay señales de que se ha tocado fondo y que hay una leve mejoría, leve.
The improvement has so far been tepid compared with the speed at which the indicators plummeted in the preceding months.
O sea, la recuperación es mucho más lenta de lo que decían los indicadores o las previsiones anteriores, claro. Y Lagarde apuntaba a que habría un rebote en la segunda mitad de 2020. Tenemos, ya digo, indicios de un rebote, también de una situación difícil, con un alto nivel de déficit, porque la herencia de Sánchez ya deja herencia, porque Sánchez ya estuvo en el gobierno, O sea, Sánchez lleva ya 2 años del gobierno, nos ha dejado un 2,8% de déficit, la deuda alta, tenemos un mal gobierno, que sigue hablando de nacionalizaciones, de subidas de impuestos, Pero hay otros factores, digo yo. Intento completar el cuadro en el que solo a veces vemos lo oscuro. Estamos en la Unión Europea y probablemente la Unión Europea es la mejor zona del mundo en la que estar para afrontar esta crisis. O sea, se han tomado medidas drásticas. Por ejemplo, lo que ayer anunció la propia Lagarde de que la compra de deuda se incrementa con otro paquete nuevo de 600.000 millones de euros.
The Governing Council decided to increase the envelope for the Pandemic Emergency Purchase Program, also known as PEP.
Se ha decidido incrementar el programa para hacer frente a la pandemia. Y está el plan de reconstrucción pendiente que tiene que aprobar la Unión Europea, que va lenta, pero que, bueno, son 750.000 millones más lo que ya estaba aprobado, una cantidad importante que estará por encima del billón de euros. Va además a mutualizarse la deuda. Esto puede parecer una cosa muy técnica de la que hablan solo los economistas, pero es más Europa en esta situación. El Parlamento Europeo ha tenido un acuerdo de todas las fuerzas políticas. O sea, no podemos mirar las cosas solo por lo negro que tenemos delante. Y luego hay otra cosa fundamental. O sea, las energías sociales que se han desplegado estos meses, estos tres meses, por los sanitarios, por los servicios públicos de primera necesidad, por los padres y las madres atendiendo a sus hijos en casa, eso es muy positivo. Eso es energía social en marcha. Hay capital social para afrontar los retos y para al menos preguntarse si el desánimo está justificado. El catastrofismo es mal compañero de trabajo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las autoridades sanitarias francesas aseguran que la epidemia del COVID-19 está controlada en el país y que la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento de la población es extremadamente baja, incluso aunque haya una segunda oleada. Corresponsal, Asunción Serena.
De los 80.000 contagios diarios que se registraban a principios de marzo en Francia, en el momento más álgido de la epidemia, se ha pasado a 1.000.000, lo que lleva al presidente del comité científico que asesora al gobierno galo, Jean-François Delfrécy, a asegurar que la epidemia está controlada. Podemos decir que actualmente la epidemia está controlada. Eso quiere decir que el virus sigue circulando, pero a baja velocidad. Ha hecho estas declaraciones en France Inter, donde ha destacado también el que ahora se tengan todos los instrumentos para detectar nuevos casos y un sistema de aislamiento y localización de contactos que permiten evitar la extensión del virus.
Y te cuento que Madrid pondrá en marcha una aplicación de móvil con la que se podrá pagar el parquímetro y algunos transportes. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Si no tienes tarjeta de transporte porque no sueles coger mucho el bus o no vives en Madrid, ahora tienes una app con la que podrás pagar no solo el autobús de la MT, sino también el parquímetro, un taxi, un aparcamiento, el alquiler de una moto eléctrica o un coche compartido. Se llama Imbric y su funcionamiento en los buses lo ha explicado José María Cánovas del Castillo.
Si pulsamos cualquiera de las paradas, tenemos la información de las líneas de autobuses que pasan por esa parada, incluso podemos ver el detalle de la ruta, tanto el nombre de las paradas como en el mapa, y finalmente para comprar simplemente hay que pulsar el botón de comprar ticket, se te abre un código QR que es el que escanearemos en la validadora del autobús.
Además, te indican los trayectos, los mapas, las líneas de autobús y te ofrecen en tiempo real los tiempos de espera.
Y te cuento que ha sido condenado a 10 años de prisión un hombre que causó un aborto a su pareja tras propinarle una paliza. COPE Valladolid, Laura Ríos.
El condenado la obligó a maquillarse antes de acudir al hospital para enmascarar la agresión. El juicio no ha llegado a celebrarse en Valladolid, pero se reconoce autor de estos delitos y además deberá indemnizar a su expareja con la cantidad de 24.600 euros. La víctima figura en la causa como acusación particular. No ha podido ser localizada en la actualidad. Vive en Sevilla. La joven de 31 años mantuvo en una primera versión que lo que en realidad había sucedido era que se había caído en la ducha por una enfermedad que sufría en las piernas, pero a posteriori se personó como acusación particular tras modificar su versión y reconocer que las lesiones no fueron accidentales.
Y en los deportes, la posibilidad de que volvamos a ver público en las gradas esta temporada sigue sobrevolando el fútbol. Andrea Peláez.
Son varios los clubes que tienen intención de que en fase 3, momento en el que cada comunidad autónoma sería responsable del protocolo sanitario, se pueda introducir al menos un 30% de público en cada uno de los estadios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hablado esta mañana de ello en su comparecencia, aunque sin ser del todo tajante.
los partidos de fútbol se tienen que el acuerdo es que se celebren de momento a puerta cerrada, en las condiciones que ha acordado el Consejo Superior de Deportes y respetando aquellos protocolos que también ha hecho el propio Consejo Superior de Deportes y que supervisó el Ministerio de Sanidad y que están conformes a lo que entendemos que tienen que ser las medidas de protección para todos los participantes en las competiciones deportivas.
De momento a puerta cerrada. Recuerdo, la Federación Española ha descartado Murcia como sede del playoff de ascenso a segunda división y no descarta que finalmente se dispute en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el Betis, renovado una de sus estrellas, Loren Morrón, que seguirá siendo verde y blanco hasta 2024. En fútbol internacional, la Federación Alemana ha impuesto multa económica a los jugadores del Borussia, Jadon Sancho y Acañi, por sus polémicas fotos sin ninguna medida de seguridad junto a un peluquero en su casa. Y cerramos con baloncesto. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha declarado en la TNT que aún quedan aspectos por tratar para la vuelta de la competición y que quizá los entrenadores no puedan estar en las canchas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, viernes soleado, 27 grados en el centro, similar panorama nos espera mañana. El domingo se estropea el tiempo y puede volver la lluvia. En cuanto al tráfico, total tranquilidad, están cerrados este fin de semana, recuerda, los accesos rodados y los aparcamientos en la sierra. La Comunidad de Madrid entrará el lunes en la fase 2, por lo que se eliminan las franjas horarias para pasear o hacer deporte. Se permitirá la apertura de centros comerciales y del interior de bares y restaurantes con un límite del 40% del aforo. Las reuniones podrán ser de 15 personas máximo. Abren cines, teatros y salas de concierto con limitaciones de público. Las iglesias pueden contar ahora con la mitad de su aforo y las piscinas y gimnasios abren con un tercio de su capacidad. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez has estado en una fiesta con amigos y uno de ellos se ha empeñado en poner su propia música? ¿Música que, por cierto, solo le gustaba a él? Pues ese es el épico, indómito, mandón y siempre mítico, Juan Solo.
Bueno, un momento. Gracias por el recibimiento, Pilar. Un momento.
Un momento.
Lo de mandón no te lo voy a discutir, porque eso no te lo puedo discutir. Pero creo que en esta presentación te has colado. Te lo digo con todo el respeto que te profeso, pero
¿y no tienes nada que decir de la música que te he puesto?
La música es maravillosa.
¿Ah?
La música es, ¿cómo lo diría? La que me merezco. O sea, es
la que te mereces. La que te mereces es, pero sobre todo porque me apetecía comentar contigo que John Williams y Ennio Morricone son premio Princesa de Asturias de las Artes, por favor.
Pues sí, gran noticia para todos los amantes del séptimo arte.
¿No?
Y de la música. Estoy muy contento. Bueno. Estoy muy feliz. Ahora hay que decir, ya tocaba. Ya era hora. Mira,
era
siendo
hora,
músicos,
sí,
ya tocaba. Pero muy bonita la presentación,
o sea,
te lo agradezco.
¿Que no hubieras elegido una música de John Williams, por ejemplo, para ponernos en una de tus fiestas o qué?
Sí, pero hombre, no es lo que se pone en una fiesta.
Bueno,
de todas formas,
¿por qué no? Hay que innovar.
Bien, bueno, pues te invitaré a alguna organizada por mí y ya juzgarás tú. Nunca he sido yo de poner música, ni fiesta, ni música.
ni fiesta tampoco.
Ni en casa ajena. No, eso sí, también te digo que me he marchado de algún sitio porque no me gustaba la música.
No te aguanta nadie.
Bueno, no. A ver, yo lo que me gusta y lo que no, no. Es verdad que tengo una norma. Cuando conduzco yo, en el coche se escucha la música que a mí me gusta.
Pues como tiene que ser.
Pues como tiene.
Claro que sí.
Gracias, Pilar. ¿Puedes decirlo otra vez?
Como tiene que ser.
Ahí está.
¿Me tiene que escuchar alguien o qué?
Sí, ahora que comenzamos a desplazarnos otra vez en coche, pues seguro que algún oyente también tiene la misma norma en su coche. Norma que en mi caso puede llegar a ser un problema por joyas como esta.
Pretty, pretty, pretty.
la canción del gigapudding, que es una de las que más me divierte, el gigapudding.
¿Qué pones esto cuando vas en el coche?
Exacto, ¿ves cómo ya no lo dices tan convencida?
Ya no la digo, no, ya me empieza a preocupar claro, más el tema, sí.
Has hablado tú muy rápido.
He hablado yo muy pronto.
La piscina
sí.
Sin saber si había agua.
Exacto.
El gigapudding, que es un flan gigante japonés que se puso de moda y que es una atrocidad porque era un flan de 10 raciones.
Y de ponerlo de banda sonora a un viaje...
Pero a mí me gusta, mira, Pilar, por favor, otra maravilla de mis favoritas, Luz Jenny de los Antes.
Soy soterita, sin compromiso.
Tú vas conduciendo, escuchas esto y
los kilómetros se hacen pocos. Te estás quedando con llegar. Nosotros, tú no pones eso en el coche ni de broma, vamos.
¿Que no lo pongo? Bueno, no. Mira, te digo una cosa, Pilar, de hecho, recibí un aviso muy serio por parte de mi familia, esto es un eufemismo, y tuve que pactar... A este respecto, porque me permiten poner música en el coche siempre y cuando se pueda considerar música.
Ah, mira, eso está bien.
Esto no quiere decir que no pueda poner reggaetón, sino que tengo prohibidos en el coche los efectos de sonido.
Espera. ¿A qué te refieres con efectos de sonido?
Pues a que tengo horas, y cuando digo horas, son horas de grabaciones singulares como esta que voy escuchando en el coche, por ejemplo... Caza imperial pasando por encima de tu cabeza. Ah, tú vas conduciendo y es esto. Otra. Pavo real alegre. ¿Qué me dices de velociraptor marcando su territorio?
Vamos a ver. ¿Puedo entender que tengas...?
Pues todo esto lo voy escuchando y a mí de verdad que se me hacen los kilómetros.
¿Puedo entender que tengas...? Un archivo con todo este tipo de sonidos. No me puedo creer que lo pongas como música de fondo cuando vas conduciendo.
Sí, pues te lo puedes creer. Soy
más
así.
Raro todavía de lo que yo pensaba.
Seguramente sí. A ver, lo voy a admitir aquí delante de los oyentes por enésima vez. La música no es lo mío. Me alegro por John Williams y por Ennio Morricone, pero no, la música no es lo mío. No estoy al día, por ejemplo, de las novedades, no me entero de las noticias. Por eso cuando ayer leí esto, me quedé a cuadros. España gana el Festival de Eurovisión 2020.
No lo entiendo.
¿Perdona?
Mira, yo tampoco lo sabía, no me había enterado de nada. Bilbao al margen de las cosas, veo que tú también. Eurovisión se nos ha pasado por alto, así que esta mañana he realizado una pequeña encuesta. Qué tiempos, ¿eh? Cuando veíamos Eurovisión porque no había otra cosa en la tele. Mi pregunta ha sido... ¿Sabes quién ha ganado Eurovisión este año 2020?
Ni idea.
No lo ha ganado nadie.
¿Pero ha habido Eurovisión este año?
No lo sé, pero ni de este, ni del pasado, ni desde hace mucho tiempo no sé quién gana Eurovisión. Vamos, ni quién gana ni quién va. Y no sabía que había habido Eurovisión este año.
El Eurovisión claro. Virtual España, pero realmente no ha habido Eurovisión.
Pues este año Eurovisión no lo ha ganado nadie, ¿no? Porque no ha habido festival.
Blas Canto.
Si ya de normal no me entero quién gana, este año pues mucho menos.
Ni este ni ninguno.
Yo diría, además sinceramente, ¿eh? Alguno de OT tiene que ser.
Debo reconocer que he hecho trampa en mi respuesta porque he ido a mirarlo y he visto que ha ganado España en una edición virtual. Tiene lógica, solamente hacía falta que se acabara el mundo para que volviésemos a ganar Eurovisión.
Anda, mira este también.
Pues ahí está, pero,
entonces vamos a ver, ¿ha habido o no ha habido Eurovisión?
Ahí está Pilar, ¿ha habido o no ha habido? La inmensa mayoría no tenía ni idea. Uno decía que España, otro lo ha comprobado porque tampoco se había enterado y solo una persona ha aportado el nombre del ganador. Blas Cantó, que cantó y ganó con la canción Universo. Blas Cantó, además, que le entrevistamos en febrero, si no
sí,
recuerdo
señor,
mal.
Muy majo, además.
Majísimo, sí, sí, majísimo. Antes, y que estaba...
cuando entonces pensábamos que efectivamente iba a haber Festival de Eurovisión.
Exactamente.
Y todo,
pero... Bueno, pues la gran pregunta es, ¿qué ha ocurrido aquí? Porque te vas a la página web de Radio Televisión Española, en la página oficial, y leemos con fecha 1 de abril de 2020. Eurovisión 2020, Blas Cantó conquista el universo y da a España la victoria de Eurovisión 2020 online. De hecho, te cuentan cosas como el candidato español arrasó con un 34% de los votos, Grecia subcampeona, el top 5 Lituania, Rusia y Bulgaria. Bueno, la gran pregunta es, ¿aquí qué ha pasado?
Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa...
¿Cómo?
Radio Televisión Espantosa...
Es espantoso.
Radio Televisión Espantosa...
¡Aquí, con Radio Espantoso!
Pues ¿qué ha pasado? Que como no había Eurovisión, Radio Televisión Española dijo, bueno, pues yo lo organizo en mi propia página web. O sea, esto es una Eurovisión alternativa.
Yo me lo piso y yo me lo como.
Exacto, lo ha organizado radiotelevisionespañola.es, su página web. Ahí puso todas las canciones y entonces tú podías votar. Un concurso online hecho en España. Es que si así no ganamos, ¿te imaginas que quedamos segundos de esta manera?
O últimos.
O últimos, que no nos vota nadie. 34% de los votos. Blas Cantó, me parecen pocos para haberlo hecho en casa. Bueno, pues ha ganado y ya está. Pero es que el último párrafo del comunicado, repito, de la página oficial de Radio Televisión Española, dice de esta manera y aunque sea de forma habitual, Blas Cantó ha dado el tercer triunfo a España en Eurovisión, cuando se cumplen 51 años de la victoria de Salomé, un año antes, Masiel, bla, bla, bla. O sea, que ya dice, es el tercer Eurovisión que hemos ganado.
Es la tercera vez que ganamos Eurovisión. Ya no son dos, ya son tres. Es oficial.
Claro, si lo haces en Finlandia, ¿quién va a ganar? Pues ellos, ¿no? Vamos a ver, ¿se le puede echar más morro a la vida? Es que no podéis contarnos una trola así.
¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad!
Claro, y además tienen quemado al pobre Blas Cantó porque la gente le está felicitando, hay gente que se va enterando, claro, dos meses después le va felicitando y está harto. Dice que no, que esto es una cosa que se montó, pero para Radio Televisión Española esto, vamos, verdad de la buena. Si tú organizas algo y te autoproclamas campeón, es un chollo, si no, imagina Japón.
Hombre, Japón,
porque fíjate, ellos no han hecho nada, pero imagínate, este año no hay Juegos Olímpicos, pero ellos dicen, no, pero los hemos hecho por nuestra cuenta y Japón ha ganado 375 medallas de oro. A ver quién dice que no.
Eso.
Corea del Norte. Ahí, bueno, ahí no hace falta hacer trampa porque todo lo gana Kim Jong-un, pero porque él lo vale, no hay que amañar. Mejor tarta de manzana, Kim Jong-un. Mejor videoclip musical, Kim Jong-un. Mejor corte de pelo. Bueno, ahí lo ha puesto difícil, pero también.
No, Kim Jong-un también.
Kim Jong-un también. Rápidamente, nos vamos a Gijón.
El mundo submarino.
Un gijonés.
Esto es lo de Jacques Cousteau, ¿no?
Totalmente.
Maravilla, cómo era. No me perdía ni un episodio.
Me encantaba. Un gijonés. ¿Cómo ha quedado? Me encantaba. Un gijonés se ha hecho muy popular por esto.
Se llama Pablo, tiene 46 años y es de Gijón. Cada día recorre más de 2 kilómetros para ir a su trabajo y lo hace de esta manera.
Nadando. Va todos los días 2 kilómetros nadando hasta su trabajo.
¿Qué mérito tiene?
Tiene muchísimo. Su trabajo es una tienda de electrodomésticos que es suya, además. ¿Por qué haces esto?
Pienso que es una forma de mantener la distancia ahora que es tan necesaria.
Bueno.
Y de paso, pues, aprovechar el transporte y el entrenamiento todo en uno.
Bueno, ¿y quién va todos los días a la tienda a esperar a su hijo a que aparezca con el traje de neopreno?
Su padre le espera cada mañana y es que, aun sabiendo que su hijo es un buen nadador, no le hace mucha gracia que nade solo.
Bueno, lo de que no le hace gracia es un eufemismo. Escuchándole, le daría una colleja bien a gusto.
Cuando el mar está tranquilo me parece bien porque siempre le gustó muchísimo la natación. Cuando el mar esté brava, lógicamente siempre le he dicho de que ni se le ocurra.
Pero el hijo no hace caso al padre. En la próxima reunión familiar os vais a reír. Ya veréis.
Sí,
pues ya está,
desde
se
luego.
Cruza el mar.
¿Tú harías eso? ¿Tú nadarías tanto? ¿Nadas bien? ¿Eres capaz de hacerte 2 kilómetros a nado? No
soy
sé, porque
capaz
como
de
tienes
no ahogarme
virtudes ocultas como la de poner en el coche banda sonora de sonidos de... Como
eso
era un caza
sí.
imperial.
En caza
cosas
imperial.
De esas raras. Sí, es que
maravilloso. Eso sí, es nadar verdad. En el mar, casi que no. Yo soy capaz de no ahogarme en circunstancias benignas. Ya con la cosa complicada no me la juego.
Oye, por cierto, mira, esto es importante que lo sepas, Juan. A lo mejor ya lo sabes, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, el día de seguir concienciando a la población sobre la necesidad de mantener limpio el entorno natural y el día en el que se lanza la nueva edición de Mi Playa Sin Plásticos, una iniciativa que seleccionará 3 playas de entre 12 del litoral español para que en el próximo otoño sean limpiadas por voluntarios medioambientales con ayuda de Procter & Gamble, Carrefour y la ONG Paisaje Limpio. Si tú también quieres volver a disfrutar de la playa completamente limpia, infórmate acerca de la iniciativa hashtag Mi Playa Sin Plásticos y vota por tu playa favorita.
Te me escapas y yo quedé indefenso.
Me desarma pensar que es mi culpa. Oye, a ver, si me aclaro. Juan.
Ya no. Sí, soy yo, aquí estoy,
servidor. Eso, tú. Pero pensé que ibas a estar más emocionado con lo del Princesa de Asturias a John Williams, que al fin y al cabo es uno de tus referentes, ¿no?
Que sí, que a mí me encanta, pero que yo todos los días vengo aquí a dar cera. No le voy a dar... A John Williams no se le toca.
¿Y a Morricone? ¿Ni a Morricone? ¿Que no? ¿Tampoco?
No, o sea, no se les toca para mal, solo para bien.
Bueno, pues ahora te voy a poner más canciones suyas. Aquí es más bandas sonoras, más música. A ver, Rosa, ponnos algo más.
Tiene 46 años y es de Gijón.
Bueno, pues que no te lo pongo.
Vale, vale.
Bueno. Hostia, ya vamos a poner un poquito del bueno, el feo y el malo también, ¿no?
Claro.
Bueno, John Williams, señor Morricone, premio Princesa de Asturias de las Artes. Tú...
Sí. Da igual.
Ay, madre. Bueno, pues nada, no te pongo más música. La vale, Rosa, pues, ¿qué dicen los oyentes sobre... sobre ese plato especial y favorito que tanto han echado de menos durante estas semanas de confinamiento?
Mira, Pilar, Juan, que es la hora ya de la merienda, que yo lo que quiero es un bocata como este oyente.
Buenas tardes, familia. Pues yo he echado de menos durante este tiempo los bocatas del restaurante Canario. ¿Que por qué le llaman el Canario? Pues porque hace unas tortillas estupendas y les echa mojo picón. Además, si quieres, le ponen también unas lonchitas de lacón y también hacen bocatas de ensaladilla. Qué ricos están. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Rico,
gracias.
Rico. Pues pero me está comía preocupando a mí una cosa.
A ver.
No entiendo cómo se echa tanto de menos... determinados platos de restaurantes y no los de casa de mamá y no sé, la suegra.
Yo creo que
por
a la gente le da vergüenza.
Ese plato especial de casa de la suegra, ¿dónde está? Quiero que salgan también esta tarde, que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Coque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Si tiene que haber público en los estadios. Hay gente que considera que igual es un pelín pronto.
Hay que ver primero la salud, antes que de todo, porque va por delante.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, muy buenas noches.
El mensaje oficial del gobierno es claro. Imposible el público en estas primeras jornadas, mientras estemos en una desescalada asimétrica y haya comunidades en fase 1, en fase 2, y cuando toda España esté en fase 3. Dificilísimo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pants o pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther. Sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Profesional.
Mañanas de terraza,
tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Buenas tardes a la gente. Te voy a contar con Pilar Cisneros lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
En el último día de luto oficial por las víctimas, Sanidad notifica un fallecido en España por coronavirus en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez, buenas tardes. ¿Qué más destacamos de esta última actualización que ha hecho el Gobierno?
Pues efectivamente, un fallecido desde ayer y son 52 los que tienen parte de defunción en los últimos 7 días. Hoy también difieren estos datos con los que han ido notificando las distintas comunidades autónomas y que hacen que se mantenga el caos estadístico. Además, el número de casos confirmados con pruebas PCR se elevan a los 241.000, 177 de ellos fueron diagnosticados ayer y 249 comenzaron con síntomas en los últimos 7 días. El número total de fallecidos sería, por tanto, y según el Ministerio de Sanidad, de 27.134, como decimos, uno más que ayer, el de hospitalizados 124.244 y un total de 11.432 personas ingresaron en la UCI durante esta pandemia.
Gracias, Maribel, por esos últimos datos. Hoy en COPE te estamos contando la respuesta de la Iglesia Católica ante el drama que está provocando el coronavirus.
Así es, Fernando. Miles de sacerdotes y religiosos han intensificado la ayuda a los más vulnerables en todos los rincones de España. Más de 4 millones de personas han recibido la ayuda de la Iglesia Católica, desde las familias que tienen que pedir para comer en las largas colas de las parroquias hasta los enfermos que reciben cuidados y apoyo espiritual en los hospitales.
Sanidad ha aceptado todas las peticiones de cambio de fase. Pilar.
Pues sí, pasan a fase 2 Madrid, Barcelona y Castilla y León. Se mantienen la comunidad de Valencia, Toledo, Ciudad Real, Albacete y Ceuta. A partir del lunes ya sin franjas horarias y con las reuniones entre familiares y amigos ampliadas hasta 15 personas. Y abrirán después de 3 meses cerrados todos los centros comerciales.
Y el resto, más de la mitad de los españoles, ya estarán el lunes en la fase 3.
En esa última fase, ahí ya se permiten bodas y los velatorios con mayor afluencia. También se podrá viajar entre provincias de la misma comunidad. Los encuentros en grupo se amplían hasta 20 personas. Y recuerda, esto es muy importante, que las mascarillas siguen siendo obligatorias como hasta ahora.
Quinta clave, el Reino Unido supera los 40.000 muertos.
Son 354 más que el día anterior. Te recuerdo que el gobierno británico, como el español, tampoco tiene en cuenta los casos sospechosos que han fallecido en sus domicilios o en las residencias de ancianos. Incluyendo estos, el número supera los 50.000.
En la tarde de COPE te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A partir del lunes, como acabamos de contar, pues la mitad de los españoles ya estarán en fase 3. Digo, estarán porque otros españoles como los de Madrid seguiremos en la fase 2. Y esto ya tiene poco que ver con los momentos difíciles, duros, del confinamiento, del aislamiento. Ya lo he comentado alguna tarde, me parece que es interesante saber cómo hemos vivido este tiempo y cómo afrontamos el futuro, cómo hemos vivido el confinamiento. Por eso me ha parecido interesante un trabajo que ha hecho la consultora Open Evidence sobre el confinamiento en España, pero también en comparación con Italia y el Reino Unido. Hablamos en este momento con Francisco Lupiáñez, que es el responsable, uno de los responsables de este estudio. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco, me ha llamado la atención que, según lo que contáis en el estudio, más de un 30% de los españoles han tenido que recurrir a los ahorros que tenían.
Correcto, sí. Cuando hemos hecho este estudio en tres momentos del tiempo diferentes,
sí,
hemos entrevistado mediante encuesta online durante este mes en semanas consecutivas, y lo que se ha visto es que los efectos del confinamiento en muchos de los hogares ha sido que han tenido que gastar sus ahorros, ya que probablemente sus ingresos se hayan visto cortados y han hecho que tengan que utilizar sus ahorros.
Claro. Oye, ¿y hay alguna diferencia? Porque es un estudio comparativo con la situación de Italia, donde el confinamiento en algunas partes, especialmente en el norte de Italia, ha sido muy duro, y el Reino Unido. ¿Hay una diferencia sustancial entre cómo los españoles hemos vivido el confinamiento y cómo lo han vivido los británicos y los italianos?
No, en realidad sí que es verdad que el confinamiento ha sido diferente en los tres países, ya han ido uno detrás de otro, por así decirlo, entrando en las medidas de dureza de ese confinamiento. Por lo tanto, los resultados que se observan en los tres países son bastante similares en torno a los riesgos que supone para la salud mental,
sí,
el impacto que ha tenido en el ahorro de las familias y en esta última tercera ola en cuanto a las expectativas sobre el futuro.
Enseguida hablamos de las expectativas sobre el futuro. Vamos a hablar, si te parece, vamos a detenernos ahora en cómo ha afectado psicológicamente a los españoles. Yo creo que una de las preguntas vuestras hablaba sobre la sensación de estar deprimido. Supongo que aquí el término depresión o deprimido no es el técnico médico, ¿no? O sea, no es una depresión, digamos, vamos, diagnosticada de esa manera, pero un porcentaje alto de españoles se ha sentido deprimido. ¿Cuántos? ¿A qué se debe? ¿Qué entendéis por sentirse deprimido? O sea, ¿qué sale de la situación psicológica que hemos vivido?
Sí, para medir el estado de salud mental hemos utilizado escalas internacionales, validadas internacionalmente, que recogen diferentes aspectos de la vida cotidiana, que van desde si duerme uno bien, si se siente agobiado o sobrepasado por la situación. La escala tiene 7 valores. Entre ellos está si se ha sentido deprimido o bajo de ánimos, ¿de acuerdo? Cuando computamos todos esos indicadores conjuntamente, nos da que el 40% de la población en los tres países, además, está en riesgo de sufrir algún problema de salud mental.
40%,
Sí, el 40%. Pero yo creo que es normal. Si miramos a nuestro día a día, ¿quién no ha tenido cercano algún familiar que de repente se le han cortado los ingresos?
Sí.
¿Quién no ha tenido nerviosismos porque no sé qué hacer con mis hijos?
Bueno, y luego lo que no ha podido despedirse del padre o la madre, añádele a eso, Francisco.
Por no hablar de las situaciones de duelo, por supuesto, claro. Por no hablar de aquel porcentaje de personas que han tenido que tener una situación de duelo durísima. Por lo tanto, todos esos elementos hacen que los resultados sean los que muestran la encuesta en ese sentido. Que son palabras.
¿Y sabemos duras, qué es lo que más nos ha afectado? Es decir, para esa falta de estabilidad psicológica, para un 40% de españoles con posibilidad de enfermedad mental, es un porcentaje muy alto. ¿Qué es lo que más nos ha afectado? ¿Se ve en el estudio o no?
En el estudio los factores que más afectan a esas cifras están relacionados con el impacto del confinamiento en la situación socioeconómica.
Ajá.
Es que hay mucha gente que se ha quedado sin ingresos. Eso tiene un impacto brutal en qué va a ser de mí el mes que viene,
claro, claro,
si no puedo ir a trabajar, por un lado. Por otro lado, las situaciones de flexibilidad laboral.
Ajá.
En nuestra encuesta recogíamos que las empresas están facilitando en gran medida esa flexibilidad, pero a la vez no estamos acostumbrados a convivir en espacios pequeños, en la mayoría de los casos, con la familia, con los hijos, con personas que pueden depender de nosotros. Ese era un factor también determinante, el tema de tener hijos en edad escolar o no.
Y eso afecta, o sea, que los que tienen hijos en edad escolar lo han llevado mucho peor, claro, este asunto.
Correcto. Salía como una de las variables también claves de tener hijos pequeños o en edad escolar y tener que ocuparse, obviamente, de ellos, provoca unas situaciones de tensión, porque a la vez igual tengo que estar trabajando o tengo que estar preocupado porque no tengo trabajo.
Por lo tanto, tengo que estar explicándole las matemáticas al niño o jugando con él. Oye, Francisco, la otra parte, el futuro, me ha llamado la atención que hay un pesimismo grande, ¿eh? O sea, me parece que era el 90% que hablaban de una situación económica muy complicada, o sea, que las expectativas son bastante negativas.
Estos son lo que muestran los resultados. En la segunda ola también medimos si el efecto del lockdown había tenido consecuencias sobre nuestra capacidad cognitiva, es decir, sobre nuestra capacidad de afrontar la situación de una manera racional. Ajá. Y vemos que ha tenido la gente hemos quedado tocada, por así decirlo, por lo que estamos viviendo, y eso nos hace no racionalizar tanto nuestros actos, ¿no?
Claro, pero eso tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? Si tú psicológicamente estás tocado, hombre, piensas con la cabeza bastante menos fría.
Eso es, y eso hace que afecte a las expectativas sobre el futuro, pero no solo sobre el futuro económico, sino las expectativas con las que nos vamos a enfrentar a esta nueva realidad. Ya. Es decir, podemos tener conductas más arriesgadas porque tenemos nuestra capacidad cognitiva afectada, y eso puede afectar también a cómo llevamos adelante el desconfinamiento. Expectativas económicas, obviamente el shock externo que ha sufrido la economía ha sido muy duro, porque no se recuerda un parón como el que hemos tenido. Y a ese parón y al no saber, a la incertidumbre de cómo arrancará, se le añade el impacto que ha tenido en nuestra capacidad de racionalizar nuestras acciones.
Claro.
En la misma conversación puedes estar hablando de me he quedado sin empleo, no sé lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer en vacaciones? No sé si me explico.
Sí, está claro.
Son tantos factores, la incertidumbre.
Sí, que además es que inevitablemente en esa circunstancia lo ves todo más negro, si es que está claro. Otra cosa es si la encuesta la hacéis dentro de 2 meses o dentro de 15 días, cuando la mitad de España ya está en la fase 3. Seguramente las respuestas son diferentes. Una última cuestión. ¿Has percibido en todos los temas diferencias sustanciales o en realidad los británicos, los italianos y los españoles hemos reaccionado del mismo modo ante el confinamiento?
La reacción en los tres países es bastante similar. Hay peculiaridades relacionadas con la cultura. Por ejemplo, los ingleses les costaba más reaccionar o criticar las políticas de comunicación de su gobierno.
Sí.
O respecto a la estructura de los hogares. En Inglaterra los metros cuadrados por hogar son más grandes y, por lo tanto, pueden, si vemos la típica ciudad inglesa, las casitas, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, podían...
Me parece que hemos perdido a Francisco Lupiáñez en el momento en que nos estaba contando las diferencias entre la reacción que teníamos los españoles, los italianos y los ingleses. Bueno, en otro momento conoceremos. Pero interesantes las estimaciones, conclusiones, el retrato que se hace en este estudio sobre cómo hemos vivido y cómo vemos la realidad después de haber estado confinados.
Y es que muchas cosas han cambiado y siguen cambiando con esta desescalada, pero quizá en algunas parece que van demasiado rápidas y en otras parece que las cosas van demasiado lentas. Somos muchos los que estamos deseando que llegue ese momento en que podamos por fin cambiar de provincia y de comunidad autónoma, porque Claro, muchos tenemos a nuestros seres queridos en otras localidades, en otras provincias, y no los vemos desde hace varios meses. Bueno, sin embargo, hay gente que puede cruzar estos límites, que puede pasar de una comunidad a otra debido a lo especial de su trabajo, de su labor. Y en ese grupo de gente están los pastores trashumantes. La trashumancia es una práctica ganadera ancestral sostenible que está en grave peligro de extinción. En el Día Mundial del Medio Ambiente, que es hoy, queremos hablar con quienes nos recuerdan la importancia del uso y conservación de las cañadas, de las vías pecuarias y de los corredores ecológicos de nuestra península. Desde la zona de la Escorial en Madrid y con destino a Picos de Europa en León, se encuentran ahora mismo un grupo de pastores que llevan unas 1.300 ovejas y cabras. Vamos a ver por dónde van ahora mismo. Jesús Garzón es presidente de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Pues ahora estamos a la sombra de la autopista de Ávila-Segovia, un pueblo que se llama Otero de Herreros, porque ahora ha hecho una tarde ya de mucho calor y el ganado venía ya con ganas de beber agua y de tener sombra, y justo aquí debajo de la autopista una especie de aceras que hay tienen un agua estupenda de las tormentas de anoche.
Ah, o sea, que os estáis tomando un descanso, sobre todo refugiándoos un poquito del sol, que dices que ya está pegando esta tarde. Oye, sí, se escuchaba perfectamente el sonido de las esquilas que llevan las ovejas, las cabras. Vamos a intentar escucharlo porque de fondo, ahora yo creo que te has alejado un poco y lo escuchamos un poco menos.
Pues no, se han alejado ellas.
Como se han alejado ellas de ti.
Porque aquí, yo cuando hablo solo a ellas. Toma, ven, chiquita o tal. Pero cuando han visto que hablaba en serio, dice, bueno, aquí hay que marcharse. Pero
¡qué bueno!
Aquí mismo, o sea, que me acerco. ¿Ya las oís mejor?
Sí, las estamos escuchando. Ah, mira. Oye, qué respetuosas. O sea, que te pones a hablar conmigo y han dicho, uy, esto no va con nosotras, vamos a alejarnos, que a lo mejor estamos estorbando.
Sí.
Bueno, ¿cuántos kilómetros hacéis al día, Jesús?
¿Las oís ya?
Sí, perfectamente,
pues no, Jesús. Los cerros de Montehermoso, también la única fragua que todavía hace cencerros a mano, y son una gente buena familia.
Qué bueno.
De varios herreros de cencerreros que también hacen campanas, que son una maravilla.
Qué bueno. ¿Cuántas ovejas y cabras llevan cencerros? ¿Todas? ¿No?
Cabras todas, sí, cabras todas. Es costumbre entre los cabreros que todas las cabras lleven su cencerro, porque además es muy útil para hacer pastoría, para que ellas vayan siempre agrupadas, y para el pastor también es muy cómodo para saber que no ha perdido ninguna, porque hay muchos, como las cabras atraviesan zonas de mucho monte espeso, pues por el oído sabes si ha quedado alguna más atrás, ¿no?
Oye, Jesús, ¿cómo va el camino? ¿Cuántos kilómetros hacéis cada día? Cuéntame.
Bueno, pues el camino va estupendamente. Hemos estado ayer en Guadarrama, que nos ha recibido el ayuntamiento, nos han invitado a cenar, muy muy cariñosos, claro, pero todo ello sin dar información al público, aunque nos han visto pasar por el pueblo, para evitar aglomeraciones. Este año, las fiestas que hacemos habitualmente al pasar por los pueblos se han suspendido todas, y vamos, pues cuando llegamos, no ponemos hora ni día para que nadie nos espere, y solo avisamos a los ayuntamientos, porque por ejemplo el de Guadarrama, en el pleno aprobaron que cuando llegaran los pastores les invitarían a cenar y a ducharse en el polideportivo, y entonces pues les avisamos para que cumplan con ese compromiso.
O sea, que ha cambiado mucho con el confinamiento la manera en que tenéis ahora de moveros por los pueblos. Digamos que había un acompañamiento en los últimos años que ahora no tenéis, Jesús.
No, ahora vamos muy tranquilos, muy solos. En todos estos dos meses no hemos tenido ni ciclistas ni gente paseando perros, que siempre nos daban muchos problemas. Así que la verdad es que ha sido una primavera maravillosa, luego abril muy lluvioso y muy agradable. Los pájaros han cantado más fuerte que nunca, porque al no haber ruido de fondo pues se les ha oído mucho mejor. Ahora mismo no sé si estáis oyendo una grajilla, porque están criando aquí debajo de la autovía. Y la grajilla es un ave inteligentísima, es el más pequeño de los córvidos, junto con el rabilargo, y es muy famosa porque fue la que hizo el premio Nobel de comportamiento, el que hizo los estudios con la grajilla. Y le dieron el premio Nobel por ello, ¿no? Un premio Nobel de comportamiento.
Jesús, veo que además de pastor es prácticamente ornitólogo y naturalista.
Sí, bueno, claro, yo me he metido a pastor para agradecer a los pastores lo mucho que me han enseñado en toda mi vida, porque yo efectivamente soy ornitólogo de la anillador de la Sociedad Española de Ornitología desde los 16 años y cuando iba a algún sitio buscando nidos, pues nada, me arrimaba a los pastores y ellos me decían, mira, pues ahí cría este, aquí cría el otro. Y yo luego lo publicaba en Ardeola, la revista científica de la Sociedad Española de Ornitología, y yo me hice muy famoso porque publicaba muchísimo. Y yo digo, si no, es mérito de los pastores, que son los que se saben todos los nidos de generación en generación, porque saben los suyos, los de su padre y los de sus abuelos, ¿no? O sea, que nos remontábamos a 100 años de información pastoril totalmente documentada y perfecta, ¿no? Con ese hablar tan, tan recio que tienen los pastores.
Jesús, déjame que salude a una pastora, que es Mariti. Hola, Mariti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Directora del proyecto Transhumancia y Naturaleza. No sé si has llegado a tiempo a reunirte ya con los demás pastores transhumantes o estás todavía en camino.
No, todavía estoy en camino. He tenido que estar haciendo muchos papeleos en la oficina porque con esto del confinamiento ya se hacen papeles normalmente, pero con esto del confinamiento pues he tenido que hacer muchos más y ayudar a otros pastores transhumantes que van a salir ahora también. Y pues nada, esto es el día a día.
Pero ya estarás deseando, ¿no?, llegar también al campo y reunirte con el grupo, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí esto es una pasión muy grande y yo no sé si es que lo llevo en la sangre, en el ADN o dónde, porque es llegar ahí, se me quitan los dolores de cabeza, se me quita todo.
Vosotros hacéis una labor de difusión muy importante de por qué hay que seguir con estas tradiciones, de por qué la transhumancia, ¿no, Mariti? ¿Por qué? ¿Por qué seguís reuniendo en determinados municipios las ovejas, las cabras, juntándolas todas, juntando una serie de pastores? ¿Cogéis el camino y os vais kilómetros y kilómetros durante 2-3 meses hacia otras zonas de España? ¿Por qué se sigue haciendo?
Lo primero porque creemos en ello, creemos que es la única salida que hay ahora mismo en lo primero en esta España vacía que tanto mencionan, porque los pastores son los únicos que van a mirar por el medio ambiente. Hoy es día, además, día de medio ambiente, y los únicos que están transformando toda España verde que ves cuando vas viajando. Si no hay animales que vayan comiendo, que vayan abonando, que vayan dispersando esas semillas, no hay vida en ningún sitio.
Jesús, me hablabas tú antes de cómo con esto del confinamiento ha sido una transhumancia un poco distinta, mejor en algunas cosas, quizá peor en otras. Mira, me hablaba Mariti de la cantidad de papeleos que tenéis que hacer pues para poder cruzar toda España como habéis hecho siempre o de una zona a otra, pero me decías tú también que ha sido una primavera muy lluviosa, que ha hecho que toda la fauna esté en su esplendor, además con menos humanos. Yo creo que los animales pues han estado desde luego pues a sus anchas, pero también es verdad que con esas lluvias ha crecido muchísima hierba y es muy buena comida para vosotros, pero que tendría que haber mucho más ganado porque está todo salvaje, podríamos decir.
Totalmente, totalmente. Yo me he quedado asustado porque el año pasado, por ejemplo, estuvimos en un pueblo muy bonito al lado de Majadahonda, que es Villanueva del Pardillo, y lo estuvimos pastoreando antes de salir en abril. Estuvimos comiéndonos a incluso las zonas verdes del pueblo, todos los alrededores de las urbanizaciones, todo el entorno urbano, y dejamos todo, vamos, como si fuera realmente un césped de un campo de golf, ¿no? Y este año que no hemos ido al Pardillo, al pasar por allí, he visto efectivamente que se había silvestrado y que todo era un cañaveral y una cantidad de vegetación que supone un riesgo enorme de incendios, incluso a nivel urbano, porque aunque parezca que la hierba solo tiene 1 metro de altura o poco más y que no es tan grave como cuando hay un incendio de matorral o de un bosque, sin embargo, es una cantidad de materia orgánica, 10 o 15 toneladas por hectárea, que al arder hacen muchísimo humo, sobre todo porque también tienen todavía algo de frescura, y entonces pueden asfixiar a la población. O sea que realmente habría que tener un rebaño pastor en cada pueblo. Eso fijaría población, como estabais diciendo, tendríais una familia con niños pequeños que irían al colegio, que aprenderían el oficio. Y por cierto, esto del confinamiento ¿sí? ha sido una verdadera lección de un máster para los niños de los pastores, porque
¿por qué?
Realmente, claro, se tienen que ir al colegio y no pueden estar con la familia aprendiendo el oficio. Y en cambio este año pues han pasado 3 meses aprendiendo el trabajo de pastor, y yo creo que esto va a suponer muchísimas vocaciones en el futuro, ¿no?
Ah, qué bonito. Pues ojalá que sí, ¿no, Jesús? Oye, sí. ¿qué es para ti la transhumancia, Jesús?
Bueno, la transhumancia es una absoluta necesidad, debía ser obligatorio, porque en España tenemos dos climas clarísimamente diferenciados. La España azteca, que es muy bonita en invierno, que llueve en octubre, noviembre, que todo se pone verde, que hay las encinas, las dehesas del sur, la primavera en febrero ya, por ejemplo, en Andalucía, a finales de enero ya está todo en flor, precioso. Pero llega a finales de abril y llega el viento ese solano, que sabéis que incluso en pleno abril podemos tener 40 grados de temperatura. Ahora mismo hace todavía 15 días, pues había 30 y tantos en Sevilla, toda esta zona. Y entonces el campo en un día o en dos o en tres se seca por completo. Y con el campo se secan no solo la hierba, sino también las fuentes, los abrevaderos, los arroyos, el agua, ¿no? Y entonces, si el ganado sigue ahí, destroza lo poco que queda, porque ese pasto seco lo pisotean, lo machacan. Lo único que queda en verde son los renuevos de las encinas, de los alcornoques, de los acebuches. Lo recomen porque, claro, quieren comer verde y no
ya,
queda.
Claro.
Y hay que echarles pienso para que sobrevivan. Al echarles pienso aumentas la carga ganadera más de lo que la naturaleza admite, porque empiezan, claro, a pisotear y a excretar muchísimas cosas que no han comido sobre el terreno. Un rebaño que se alimenta solo de los pastos naturales cierra un ciclo. O sea, toda la energía que consume a través de la hierba del forraje lo devuelve en forma de semillas y de excrementos que abonan.
Es decir,
ese
Jesús,
mismo
que al final, por mil motivos, es ese camino hacia lo verde, hacia el pasto natural, que es lo que hacéis cada año durante estos meses.
Exacto.
Oye, Jesús, ¿qué te parece si, ya que vais de camino, cuando lleguéis a León, volvemos a hablar y me cuentas cómo ha sido todo el trayecto, qué os habéis encontrado y, bueno, y cómo ha sido la llegada? Que para entonces ya está Mariti con vosotros y seguramente todo el grupo, ¿te parece?
Sí, pues encantados. Desde luego llegaremos hacia San Pedro y San Pablo el 29 de junio, es la fecha que teníamos prevista. Pero de todas formas, siempre que tengáis un hueco, aunque solo sean 2 minutos, podéis contactarnos y será muy bonito, porque ahora estamos, como os digo, aquí en la Sierra de Guadarrama, acabamos de cruzar el Parque Nacional.
Pues lo haremos. Pero
dentro de una semana pues estamos en Coca, que es de donde viene el pastor amigo nuestro César. Luego, a la semana siguiente, estamos cruzando el Duero, en Tudela de Duero. A la semana siguiente, el Pisuerga.
Te tomamos la palabra, Jesús. Vamos hablando entonces de ese camino, de esa transhumancia, de esas 1.300 ovejas y cabras que te acompañan. Gracias, Mariti, también. Gracias, Jesús Garzón. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós a todos.
Adiós.
Y que viva la transhumancia y los pastores.
Venga, que vivan.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor, con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Hartos de resistir? Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.